cuando estábamos en el corte, en la tanda, estábamos hablando de Antonio, del jardín, bueno, de lo lindas que eran sus maestras y lo bien que la pasaba, bla, bla, bla. Yo, principio de año, 2 años tiene, ¿no? Lo llevé a otro colegio y en ese otro colegio había un... Bueno, no importa si era una nena o un nene, que mordía a todos los nenes, ¿no? Pero a todos. Lo llevé un mes nada más a ese colegio. La clase eran 16 nenes, 17, y había 2 maestras. Si bien se estaban ocupando de charlar con los padres, a ver qué les pasaba al niño o la niña, a mí me parecía algo para charlar como entre todos los padres, ¿no? Y cuando intenté hacerlo, viste, en el famoso grupo de los papis, que porque no sé, porque nunca tuve otro hijo, porque no sé cómo se manejan estas cosas, lo hablé por supuesto con las maestras, porque a mi hijo lo había mordido un par de veces, pero había otra nena que la tenía de punto, la había mordido muchas más veces, los empujaba. Bueno, me decían, es normal que a los 2 años los chicos muerdan y peguen porque no saben hablar. Yo decía, ¿cómo es normal? Pero yo pensaba, algo le está pasando a esta nena si tiene que morder para expresar lo que no puede expresar con palabras. Bueno, quedó ahí la discusión, lo saqué a Antonio del colegio. En este colegio no existe la normalidad de que alguien muerda, pero bueno, sí sucederá, ha sucedido otros años, me contaron las maestras. En esta salita son todos, tienen otras cosas, pero no muerden ni pegan, ¿no? Pero yo pensaba, proyectándolo esto a futuro y escuchando un montón de casos de chicos desde los 7, 8 años, adolescentes ni que hablar, suicidios adolescentes que hemos leído muchísimas veces y cada vez más repetidos, tanto en distintas partes del mundo como también en la Argentina, por casos de bullying. No comparo la mordida con el bullying, simplemente digo... ¿Qué hacemos los padres o qué podemos hacer los padres cuando la escuela te dice me estoy ocupando, pero vos seguís viendo que la cosa persiste?
Sí, no deja de ser una naturalización de la violencia, digamos.
A mí me pareció eso y por eso agarré a mi nene y lo saqué del colegio. No, pero... Lo saqué del colegio y dije, basta, no me importa. Yo la última vez que vi que le agarraron la manito y se la mordieron como si fuese un pollo... Lo saqué del aula intempestivamente, con un comportamiento muy Oliván, y lo saqué del colegio. Pero eso es algo, cuando son chiquitos, problemas chiquitos. Cuando son más grandes, problemas más grandes. Conozco niñas de 8 o 9 años, pero conozco 2 casos, mirá que 2 casos muy cercanos, que han sufrido en anorexia a esa edad, por ser llamadas gordas en el colegio.
¿En serio?
A los 8 años y 9 años.
Tremendo.
Bueno, después las depresiones, ¿no? Y después los casos extremos, como el que se conoció hace unos meses en la Horta, de una chica que se tiró de un piso 11 y que era permanentemente acosada, bulleada. Las redes sociales han permitido amplificar esta violencia, porque es una violencia que no se reduce al espacio del colegio, sino que trasciende las puertas del colegio y te llega todo el tiempo a todos lados. Y en un momento en el que necesitas socializar, armarte un grupo y pertenecer a algo, si te rechazan de todos lados por X motivo, realmente la pasás mal. Y esto es algo muy serio, ¿no? Algo muy serio. Y por eso tenía muchas ganas de hacer esta nota con Paola Zavala, que me escribió una vez porque estaban haciendo una campaña anti-bullying. Y ella es directora de la comunidad anti-bullying de la Argentina. Paola, María Julia Oliván y equipo, te saludan. ¿Cómo te va?
Hola, María Julia, ¿cómo estás? Gracias.
Bien, bien, muy bien y muy interesada por este tema. Porque, en principio, preguntarte si las conductas de bulleadores, de los chicos que a otro le hacen daño, a otro le pegan o lo muerden o lo bulean, lo acosan con alguna cargada, son normales, como dicen algunos docentes.
El conflicto es inherente al hecho de que los chicos vayan al colegio. Es decir, eso siempre va a suceder, pero no debemos naturalizar al bullying como una conducta normal, porque entonces estaríamos de alguna forma haciendo lugar a la violencia y eso no tendría que ser posible. Pero dijiste tantas cosas tan acertadas. Hace poquito dábamos una nota para el diario La Nación, a donde hablábamos de cómo el bullying comienza cada vez a edades más tempranas. En jardín de infantes no nos referimos a eso como bullying porque los chicos no tienen recursos, claro, psicológicos a esa edad como para de pronto idear una estrategia de bullying. Uh-huh. Pero sí comienzan las primeras señales de discriminación, que comienzan a dejar a alguien de lado, pero esto de la mordida, si bien no hay que permitirlo, de alguna manera pasa por otro lugar.
Digamos. Por otro lugar que no tiene recursos, que ver con el chico, entonces, que está al lado, sino claro, con otra cosa.
Yo claro, quiero lo que vos tenés, entonces como no tengo los recursos para explicarte que vos ya estuviste jugando con eso y ahora me lo deberías prestar a mí o que yo soy el dueño de ese juguete, muerto. Pero no se configura como bullying. Pero sí, aparece cada vez a edades más tempranas, los colegios no responden como deberían responder. Hay como una tendencia a negar que esto no está sucediendo, que esto no pasa en mi colegio, y al contrario, yo creo que de pronto abrir las puertas, hablar del tema, de alguna manera propicia que no suceda.
A mí me pasa una cosa, perdóname que te interrumpa, pero muy concreta, que es que creo que las docentes o los docentes muchas veces observan el caso, viste, como tal vez la comparación no es la correcta o no es feliz, pero viste cuando un policía ve que está sucediendo un delito cerca suyo y no quiere meterse por las dudas,
claro,
por las dudas, exacto, de ser, bueno, de alguna manera castigado, por las dudas. Bueno, y yo veo como que, por lo menos lo que a mí, la experiencia que no es de bullying, por supuesto, porque chicos que no saben hablar no pueden complotar contra nadie, ¿no? Claro. Obviamente, y sé que cuando no hay lenguaje a veces aparecen estas expresiones simplemente por nervios y bueno, lo quiero sacar del eje a una cosa con nenes tan chiquitos, pero digo, en mi caso yo veía las dos docentes cuando yo vi a mi hijo ser mordido por no sé cuarta, quinta vez, lo vi porque estaba ahí hablando justo con la directora, y las dos docentes estaban a menos de un metro de distancia de donde sucedía todo, y no estaban recontra ocupadas, ni había chicos haciendo lío, ni nada, ¿no? Pero había como una especie de distracción, a mí me parecía como sí, adrede, como decir,
de indiferencia.
De indiferencia, ¿viste? Como diciendo, bueno. Pero no sé si esto se nota, o lo tenés como una parte del problema o no, o es que los docentes no saben qué hacer con esto porque los padres después se les ponen en contra, no sé.
Sí, vos sabés que antes decíamos que esto es algo que ocurre a espaldas de los adultos, por lo general. Y ahora lamentablemente tenemos que reconocer, porque los propios chicos en las charlas nos lo manifiestan, que hay docentes que se muestran indiferentes ante esto que sucede. También están los docentes que quisieran poder hacer algo y no saben qué o no encuentran la manera de intervenir, porque los docentes también nos manifiestan que ellos no reciben capacitación en este tema.
Claro.
Entonces saben qué es el bullying, qué es, qué no es, pero llega el momento en que se produce una situación en el aula y no encuentran cuál es la mejor manera de intervenir. Entonces a veces suceden estas cosas que lo llaman al chico que hostiga y al chico que es hostigado a los dos juntos, a hablar a la dirección, y eso es contraproducente porque, por ejemplo, quien es hostigado delante de quien lo hostiga no va a hablar, y cometen esta clase de errores también por negligencia en algunos casos y en otros porque no saben cómo proceder o cómo actuar porque no reciben formación en este tema.
Mira, según una encuesta de hecha en estudiantes de secundaria, hecha por estudiantes de la Facultad de la UBA, para 6 de cada 10 adolescentes los profesores no se meten y no saben qué hacer, justamente lo que estás diciendo vos. Y el 60% de los chicos, según la misma encuesta, se siente o se sintió solo en el colegio, y el 45%, la mitad de los chicos, tiene miedo a que lo agredan en algún momento. El 78% reconoce que hay agresión física a compañeros dentro o fuera del aula. Yo te pregunto, ¿hay un protocolo o hay algún consejo de cuál es la manera adecuada de intervención de parte de los docentes y de parte de los padres?
Sí. Sí, en primer lugar lo que quiero contarte es que esa encuesta la diseñamos nosotros,
sí,
en el marco de una campaña que estamos haciendo con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y el Centro Cultural Ernesto Sábato.
Ah, mira.
Esa encuesta la diseñamos para tener una referencia, pero digamos, todavía no es una encuesta totalmente representativa, porque para que sea representativa debería ser hecha en escuelas privadas, públicas, de diferentes puntos de la ciudad. Es una encuesta que le hicimos como para tener
una referencia
de dónde estábamos parados. Si bien no son cifras oficiales, te muestran datos que son muy importantes, porque tener esta clase de información es lo que de alguna manera te da la pauta de cómo tenés que abordar este tema. Y en el marco de esta campaña lo que les ofrecemos a los colegios es un protocolo de actuación que no es la receta que solucionaría el bullying, digamos. La mejor herramienta es la prevención siempre, pero lo que los docentes...
¿Pero cuál es la correcta intervención? Contámela, más allá de decir que hay un protocolo, ¿cuál es?
El protocolo es reconocer que tenemos un problema y estar preparados para esa situación. No es que se presente una situación de bullying y ahí vemos qué hacemos, le decimos al director, a los padres lo llamamos o no lo llamamos, a los padres del chico que hostiga lo llamamos o no lo llamamos, qué hacemos si no se presenta,
¿cómo intervenimos
con los chicos?
Claro, al principio, lo primero no es intentar intervenir con el chico.
Lo primero es garantizar la seguridad física de quien está siendo acosado. Después vemos si se trata de un caso de bullying o no, porque eso también se evalúa con testigos, con testimonios de los chicos, observando las situaciones y poniendo el foco en ver qué es lo que está sucediendo, y ahí también hay que hacer intervenir no solamente al docente propiamente dicho, sino al personal auxiliar de la escuela, porque esto lo pudo haber notado la bibliotecaria, lo pudo haber visto la portera de la escuela, algún padre en particular que su hijo le comenta que tiene un compañerito o compañerita que está siendo hostigada. Lo que ofrece el protocolo es como un protocolo para los casos de incendio, que te dice cómo intervenir de manera más efectiva, porque...
Bueno, ¿y cómo es?
Es esto, o sea, en primer lugar, poner el foco en quien está siendo hostigado y garantizar su seguridad física.
En segundo lugar,
intervenir con los padres.
Claro. ¿De quién es víctima o del bulleador?
Hay que hacer intervenir a los dos.
Sí.
Lo que pasa es que a veces, bueno, muchas veces también sucede que los padres de quien hostiga no se presentan. Y también en el marco de esta campaña capacitamos a los padres, porque no es un problema del colegio porque ocurre exclusivamente dentro de las paredes del colegio. Es decir, es un problema que tiene que ser tratado como comunidad educativa, con los padres, con los niños, por supuesto, y con los docentes también. Pero también con los padres, para que aprendan a reconocer cuándo sus hijos pueden estar siendo víctimas de bullying o cómo conducirme si mi hijo o mi hija es quien hostiga.
Sí, porque otra cosa que en mi pequeñísima experiencia como madre me pasó es que cuando me ponía a hablar con los otros padres, claro, los que tenían hijos más grandes decían, no, esto es normal, no hagas lío por esto, no. Esto pasa porque no tienen lenguaje, no digas nada. Los que éramos primerizos decíamos, no, ¿cómo no digamos nada? Algo tenemos que hacer. Lo que sucedió después, antes de que yo lo saque al nene del colegio, te quiero decir, en un mes de clases, es que no era uno o una la que mordía, sino que mordían como cuatro ya, porque empezaron a entender que era una manera de defenderse probablemente del otro. Entonces yo decía, uy, loco, estoy trayendo a mi hijo a una escuela y podría llegar a aprender algo que yo no quiero que aprenda. Entonces, más allá de que va a tener que aprender a defenderse de alguna forma cuando sea atacado en eventual situaciones diferentes del colegio, de la vida, lo que sea, también hay como un desconcierto de parte de los padres, ¿no? De qué es lo normal, qué es lo no normal. Bueno, antes también nos cargaban, porque ahora es un drama. Ha ido increyendo la violencia. Lo de las redes sociales que yo contaba al principio tiene algo que ver. ¿Hay más mirada puesta sobre la cuestión física o la apariencia ahora que antes?
Claro, es un poco de todo lo que vos decís. Es decir, quizás no es que ahora hay más casos. Sí, las redes sociales cambian totalmente el panorama, porque cuando nosotras íbamos al colegio, sí, si hubiéramos sido víctimas de bullying, eso hubiera ocurrido dentro de las paredes del colegio, pero después cada una de nosotras llegaba a su casa y el problema se terminó al menos hasta el día siguiente. Y ahora es posible que los chicos y los chicos y las chicas sigan siendo acosadas, inclusive en época de vacaciones, gracias a las redes sociales. Es decir, las redes cambian todo el contexto. Y todos esos mitos, es cosa de chicos, te forma la personalidad y te prepara para la vida, son mitos que hay que deconstruir, porque esto no es así, no necesariamente no. Porque alguien sea víctima de bullying va a salir fortalecido de la situación. Lamentablemente, por lo general, no es así, y es algo que deja una huella en la estima de ese niño, o que si no es asistido, a lo mejor a veces persiste, y lo condiciona a lo largo de la vida, que creo que es uno de los efectos más graves.
Sí, Paola, Daniel Seifert te saluda. Además de eso, también se tiende a reproducir el buleador, digamos. En un punto, yo no sé hasta qué punto es un mito o es verdad que muchas veces los chicos que hacen bullying a otros
son líderes.
Cuando se llama a los padres, se suele descubrir que tiene una situación de bullying hacia ellos en sus propias casas. O sea, un chico que se violenta hacia otro conoce la violencia desde algún lado, digamos.
Exacto. El bullying es un tipo de violencia que es diferente a la agresión.
Claro.
La agresión, de alguna manera podemos decir que es instintiva, es decir, si vos venís caminando por una calle y alguien te quiere atacar, te vas a defender y podés inclusive llegar a matar a esa persona para preservar tu vida. Eso es agresión y es una conducta natural. El bullying, el propósito del bullying es someter, humillar al otro. Es decir, no es una conducta natural, es una conducta aprendida.
Claro.
Que muchas veces viene desde la casa del propio chico. Y sí, estos chicos son líderes negativos, pero también, aunque nos cueste verlo, de alguna manera son chicos que sufren, porque cuando vos estás en ese lugar de hostigador, vos también sabés que en algún momento eso se puede dar vuelta y vos podés terminar siendo quien es hostigado. Entonces también les genera muchísimo estrés poder estar en esa cima y poder ser respetado por los demás.
Paola, te agradezco mucho.
Tampoco la pasan bien.
Te agradezco mucho la comunicación con la radio y muy interesante la charla.
Bueno, muchas gracias a vos, Julia.
Hasta luego.
Un saludo para todos. Hasta luego.
Un beso. Yo durante 2 años fui profesora de inglés en Monte Grande, ahí viene el momento Momo, en el Paris Robertson de Monte Grande, que es un colegio privado bilingüe, ¿no? Y en el turno tarde todos los chicos tenían inglés. En el caso de la primaria, solamente clases de inglés, no materias en inglés como en la secundaria. Entonces, yo me acuerdo que la mayoría de los chicos, como era un colegio privado, sus padres eran profesionales. Pero había una nena que era la hija de una señora que trabajaba por horas y su padre era, no sé si obrero o empleado, pero tenían hacían un esfuerzo enorme y tenían media beca para llevar a la nena al colegio. Y la nena, Patricia me acuerdo que se llamaba, y la nena siempre estaba muy sola en un rincón y nadie le daba bolilla y era más morochita y la cargaban o directamente dejaban de lado en el recreo, ¿no? Entonces, yo no sé, por sentido común, yo tenía 19 años, 18. A mí lo que se me ocurrió era que cada vez que hacíamos actividades grupales, ponerla de presidenta del grupo.
Claro.
Pero por cojones, como dicen los españoles, porque a mí se me ocurría, ¿entendés? Yo decidía quién era el presidente de cada grupo, no elegía el grupo, ¿entendés? Entonces no les quedaba otra que en algún momento de la semana, todo la mitad del salón, digamos, hinchar por Patricia. y darle ánimos a Patricia, que era la presidenta de determinado equipo. Y yo me acuerdo muy, muy patente la sonrisa, ¿no? La cara, porque me parece que empoderar también a los que en algún lugar están en un rincón, en una especie de sombra del aula, o en una especie de debilidad frente a los otros por una cuestión de condición social o de otros motivos, porque no es...
Incluso de personalidad.
De personalidad, bueno, pasa solamente, obviamente, yo fui a una escuela pública y a mí me bulió un pibe, lo terminaron sacando del grado directamente porque terminó con una piña que me pegó, que, o sea, me dejó knockout, me dejó sin aire, pero me perseguía por todos lados, me ponía chancha, gorda, de todo, por todos lados, y que mirá qué loco, me lo encontré después y ¿sabes qué era? Seguridad de Moreno. ¿Puedes creerlo?
Lo que mal que habla de la seguridad.
Seguridad, wow. Wow. Qué loco, ¿no?
Qué fuerte.
Pero me lo encontré en el Mercado Central, sí, haciendo una nota, y me dijo, vos y yo siempre en lugares distintos. Mi compañerito.
Seguía,
digamos. También, te estoy hablando de la primaria, ¿eh?
También hay una cosa, ¿no? O sea, en este caso que estabas citando vos, ¿no? El tema de la mordedura, el tema físico. También está el tema, digamos, de la agresión verbal, psicológica, sí, que es tan o más traumática, la traumática, claro, traumática que digamos que la, que en este caso que describiste vos, ¿no? El tema físico, ¿no?
Pero bueno, como todos los casos de injusticia y de porque, por ejemplo, a ver, en una situación laboral también puede haber bullying.
Por supuesto, claro.
Obviamente que puede haber bullying, ¿no? Todos tenemos la posibilidad de ponernos de un lado o del otro. Todos estamos en alguna situación social en la que podemos ayudar a alguna víctima del bullying, me parece. Todos estamos cerca de alguien que es más débil y que necesita ayuda o apoyo o respaldo. Y me parece que tenemos que todos asumir esa responsabilidad, más allá de los docentes, de los padres, de la escuela, que tiene que tener para mí una actitud mucho más... evidentemente mucho más activa, porque si hay casos que llegan a suicidios porque la escuela, bueno, la escuela le ha pasado por encima una topadora en la que o no ve, no escucha o no quiere escuchar, ¿no? Son temas muy complejos y difíciles de tratar, comprendo, pero bueno, no naturalicemos el bullying, no festejemos ni celebremos a los que son líderes víctima por hacer a alguien víctima de ellos. Y todos los que estamos hablando y escuchando la radio, y tengamos la edad que tengamos, vayamos o no al colegio, podemos empoderar o ayudar a uno que es más débil en el grupo al que nosotros pertenecemos. Y creo que siendo conscientes de eso también podemos hacer, qué sé yo, algo para que seamos una sociedad más justa o más igualitaria.